Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, estamos aquí con Nueve Funcheira en Radio Nacional, la radio de todos, dispuestos a hablar una hora de educación en esto que es bien aprendido. ¿Cómo estás, Nueve?
Muy bien, buen día a toda la audiencia.
Hoy tenemos tres temas para tocar, los tres muy, pero muy interesantes. Vamos a hablar de capacitación docente en la provincia de Buenos Aires, unas jornadas de capacitación especiales que se van a dar durante el receso invernal. Pero además vamos a hablar de rankings universitarios, una muy linda entrevista que vamos a tener con Mario Albornoz, un especialista en estos temas, para hablar de, ¿sirven los rankings universitarios, esos rankings que ubican cuáles son las mejores universidades del mundo? ¿Sirven, no sirven, para qué están, qué debemos aprender y qué debemos tomar de ellos? Y un tema que a Noé le gusta mucho.
Sí, también no olvidemos que este año se presentó un libro también de Mario que se llama La Universidad Reformada, también le vamos a preguntar sobre ese tema. Y vamos a hablar también con Eugenia Arduino, que es rectora de la Escuela Técnica Fernando Fader, para hablar sobre cómo es ser trans a nivel secundario y cómo la escuela responde ante los chicos que toman la elección de cambiar su género, que están acompañados, por supuesto, por la ley que fue sancionada en 2012, que es la de identidad de género.
Claro, desde que se sancionó la ley hay alrededor de 7.000 y picos de argentinos que han cambiado su identidad de género. Muchos de ellos son adolescentes que están realizan este cambio durante el trayecto educativo.
Claro.
¿Cómo reaccionan, cómo trabaja la escuela para incluirlos de la mejor
y
manera?
Y también cómo responden ante los nuevos tipos de familia. Bueno, tenemos varias preguntas.
Bueno, son todos los temas que vamos a abordar hoy en Bien Aprendidos, aquí en Radio Nacional, una hora solo de educación.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Vamos a hablar ahora de capacitación docente. Estamos en comunicación con Liliana Ochoa de la Fuente, que es coordinadora pedagógica de la Dirección de Formación Continua del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, respecto a una jornada de capacitación institucionales que se van a desarrollar el 16 y 17 de julio para todos los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Liliana, ¿qué tal? Buen día. Daniel Santa Cruz la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Buen día, encantada y agradecida de hablar con ustedes sobre esta propuesta y sobre todo a través de la radio, que es uno de mis medios preferidos, así que encantada.
Bueno, Liliana, el 16 y 17 de julio hay jornadas de capacitación docente, pero esta tiene una particularidad. ¿Por qué no nos explica cuál es?
Las jornadas del 16 y 17, como bien comentás, tienen una implementación optativa, ya que son en el receso invernal, que los docentes y sobre todo los directivos, que son quienes organizan las jornadas, pueden optar en realizarlas en este momento del año. Las jornadas tienen dos áreas curriculares fundamentales, que son prácticas de lenguaje y matemática, en los dos casos con áreas transversales, pero de manera específica con temas de educación inclusiva y herramientas de tecnología asociadas al aprendizaje.
¿Son cursos presenciales estas jornadas? ¿Hay un solo lugar donde se van a dictar o son varias sedes?
Las jornadas institucionales se realizan en las escuelas.
¿Las escuelas?
Con los docentes en el espacio que ese día, sobre todo en el caso secundario, si ese día van al colegio de los docentes, son convocadas por los directores de cada escuela. Y la Dirección de Formación Continua, que pertenece a la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría, produce guiones de trabajo que están disponibles en el espacio virtual de la página web de la dirección, para que a partir de esas orientaciones, que son guiones didácticos, los directores de escuelas puedan organizar las jornadas de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones.
En el sitio de la Dirección de Escuelas, en abc.gob.ar/PNFP/normativa, ahí ya se pueden encontrar los materiales que los docentes pueden bajar.
Exactamente, desde el 10 de julio están publicados, disponibles para todos, guiones para los tres niveles educativos, obligatorios, inicial, primaria y secundaria, y también para las modalidades de adultos y especial. Uh-huh. En todos los casos está claramente señalado la jornada 2, que es de prácticas del lenguaje, para cada uno de los niveles, y la jornada 3, que es sobre matemática.
Estamos hablando con Liliana Ochoa de La Fuente, que es coordinadora pedagógica de la Dirección de Formación Continua del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿cuántos docentes se interesan por este tipo de jornadas institucionales de capacitación? Y le pregunto esto, ¿cuántos se interesan? Porque justamente es en una parte de un receso, una parte del año en la cual los docentes descansan.
Sí, en realidad estas jornadas son optativas, por lo que nosotros sabemos que es una manera de garantizar la cantidad de días de clase, y esto se verá a posteriori de estos días o del receso invernal en general, porque las actividades en las instituciones, los directores se coordinan propuestas de trabajo con los docentes esos días. Así que pensamos que eso, y más allá de esos dos días, los materiales y las guías están disponibles para usar en el resto del año también, ¿sí? Uh-huh. Eso se verá luego. Lo interesante marcar aquí es cuál es la propuesta que los equipos pedagógicos presentamos, que por un lado es transversal en estas áreas que le comentaba, y al mismo tiempo concreta y específica. Porque sabemos todos que prácticas del lenguaje, desde las dimensiones de alfabetización inicial o bloques como comprensión y producción escrita y todo lo que se refiere a evaluación, o en el caso de matemática, que sabemos ya está en la agenda pública, como qué cambios son necesarios hacer para el aprendizaje de matemática. La propuesta se concentra en cómo hacer matemática y en estos espacios institucionales proponer actividades muy concretas para que los docentes puedan anticipar y vivenciar ellos antes de las propuestas que tienen que hacer con los alumnos, ¿sí? Claro. En el caso de matemática, hay dos fuentes que son inspiradoras para la enseñanza de la matemática, que son los juegos y la resolución de problemas. Uh-huh.
Bueno, la docencia en todo el mundo está caminando hacia un modelo de formación continua, es decir, ya los docentes una vez que egresan, una vez que se reciben, la demanda que tiene el avance de la incorporación de las nuevas tecnologías, los cambios tan dinámicos que se dan en educación, implican que los docentes deban capacitarse prácticamente de modo permanente. ¿Cuál es el nivel de interés por la capacitación que tienen los docentes de la provincia de Buenos Aires, por lo menos desde que usted está a cargo de esta área? ¿Cómo ha notado entre la planta docente bonaerense?
Te agradezco la pregunta, porque así como está instalado en la agenda pública, que es una cuestión de casi la educación, o todos los problemas de la educación tendrían respuestas a través de la capacitación, al mismo tiempo se dice que los docentes no tanto se capacitan. Nosotros tenemos evidencias de la gran demanda cuando la propuesta de capacitación está vinculada con la resolución de problemas que tienen los docentes en las aulas. Uh-huh. Provincia de Buenos Aires tiene una estructura muy interesante en que en cada uno de los 135 distritos de la provincia funciona un centro de capacitación continua, como bien resaltas vos. Allí los docentes, tanto en febrero, en horario de servicio, porque todavía no tienen alumnos, durante todo el año, de 18 a 21, o los sábados, pueden tomar propuestas de capacitación centradas con foco en el aula. Y también la dirección presenta propuestas de capacitación a través de el entorno virtual, uh-huh, el entorno de aprendizaje virtual. En el año nosotros tenemos una oportunidad de formación virtual de 100.000 inscripciones anuales en una diversidad de 200 cursos que van rotando de manera distinta en 4 cortes, y tenemos la misma cantidad de posibilidades de capacitación presencial, tanto a través de curso o acompañamiento a escuela. Así que si la provincia de Buenos Aires tiene 380.000 docentes y tenemos esta cantidad que yo le estoy comentando, es que los docentes se acercan mucho a las propuestas de formación continua que nos gusta creemos que es más cercano a la propuesta que nosotros hacemos designarlo de esta manera, ¿no? Porque claro, nosotros sabemos que los docentes saben lo que hacen. Justamente porque saben lo que hacen, nosotros los tenemos que acompañar para reajustar aquello que es necesario y que hoy ya no da respuesta a las aulas. Todas las propuestas, sean en formato de curso, en jornadas, círculos de trabajo con directores o acompañamiento a escuela, que es un formato que tenemos de formación así, continua en el aula, nosotros partimos que los docentes reflexionan, toman decisiones, acercamos herramientas y materiales para que apliquen esas herramientas en las aulas con actividades específicas y concretas y después vuelvan entre pares a reflexionar qué de ello funcionó y qué de ello no. Digamos, confiamos plenamente que el modelo de formación continua está centrado en la reflexión y la acción en las aulas y en el caso de los directivos en la gestión institucional, ¿sí? Porque ya tenemos sobrada literatura que da cuenta que las políticas de efecto cascada, capacito en un lugar y después veo qué pasa en la escuela, eso no funciona. Así que todas nuestras propuestas en esta variedad de dispositivos que comento están centradas en el enfoque práctico de trabajo en el aula, en cada una de las áreas curriculares y las modalidades.
Muy bien. Bueno, Liliana Ochoa de la Fuente, coordinadora pedagógica de la Dirección de Formación Continua de la Dirección de Escuela del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Charlamos un ratito sobre capacitación docente y sobre estas interesantes jornadas que se van a realizar 16 y 17 de julio en todas las escuelas, jornada de capacitación docente con para niveles educativos en las áreas de lenguaje, matemática y también educación inclusiva. Liliana, gracias por su tiempo y por la entrevista. Ojalá que haya sido de mucha utilidad y que muchos docentes, si se enteran por Bien Aprendidos, puedan acceder a esta posibilidad de capacitarse.
Exactamente. Los invitamos a todos que entren en la página web de abc.gov.ar, formación continua, y allí tienen los materiales disponibles para las jornadas y también para todas las propuestas de formación continua, sean cursos u otras instancias, porque eso, nuestra misión es estar con los docentes en las aulas para que los chicos aprendan mejor.
Perfecto. Gracias, Liliana, por su tiempo y por la entrevista.
Encantada.
Hasta luego.
Hasta las 7, Bien Aprendidos. Bien Aprendidos. con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos con Noé Funcheira aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional. Durante, digamos, los periodistas nos llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con rankings educativos. Miramos las pruebas PISA, miramos las pruebas Liege, las de la UNESCO, miramos todas las calificaciones que ubican a los países, o en todo caso las pruebas nacionales, los rendimientos académicos de los alumnos, que de alguna manera arman una especie de ranking. Nos interesa periodísticamente para ubicarlos por algún tipo de valoración académica al rendimiento de los alumnos. Pero también en los últimos tiempos han tomado mucho espacio, han ganado mucho espacio, los rankings de universidades globales, nacionales, regionales. Hay ranking para todo tipo, no todos miden lo mismo, y siempre tratamos de ver cómo rinden las universidades argentinas dentro de esos rankings. ¿Sirven, digamos, este tipo de análisis que hacen consultoras, que hacen algunos académicos que se reúnen para realizar este tipo de ranking? ¿Qué miden, qué no miden? Bueno, Mario Albornoz, que es coordinador del Observatorio Iberoamericano de Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos, presentó en la revista de la revista número 37 del CTS de este observatorio un análisis de los rankings universitarios. Y es muy interesante poder charlar con él unos minutos respecto a este tema. Mario, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Me encantó tu presentación, porque hiciste un resumen de distintas cosas que se miden.
Sí.
Y como por ejemplo las pruebas PISA y otro tipo de mediciones que se hacen sobre distintos procedimientos, no solo educativos, sino en general. Acabo de leer en el diario un ranking sobre las mejores ciudades del mundo.
Sí.
Y el ranking universitario es un tipo especial de sistema de medición y comparación. El tema es que coincido con vos en que efectivamente los rankings universitarios, que por cierto son un fenómeno que apareció en los últimos años, son del siglo XXI, porque el primer ranking de universidades que se ha difundido globalmente empezó en el 2003 y los otros son del 2010. Es un fenómeno muy nuevo.
Sí, claro.
Bueno, estos rankings universitarios tienen una repercusión en la prensa notable. O sea, en general los resultados salen en la primera plana de los diarios y se comentan en los programas periodísticos, etcétera. Pero lo curioso es que los académicos no los quieren. Entonces, ahí hay una contradicción. Las universidades, sin embargo, cuando salen bien colocadas en los rankings, la UBA, que ha tenido buenos resultados en algunos rankings últimamente, los usa como un elemento de prestigio. Pero si uno lo consulta a los investigadores, a los académicos, hay muchas críticas. Y yo creo que eso es lo que nosotros tratamos de abordar en este número especial de la revista CTS, que refleja una discusión, un seminario que hicimos el año anterior en la OEI con distintos académicos de todo el país. Y eso es lo que estamos publicando.
Ahora, el análisis que ustedes hacen en la revista es esto, bueno, los académicos no empatizan mucho con este tipo de ranking. Si la prensa, porque a nosotros nos interesa, por ejemplo, sale un ranking global de una consultora inglesa, o el ranking, no recuerdo el nombre ahora, pero el ranking que se hace en China, que es uno de los más prestigiosos, así entre comillas, uno de los más valorados, y uno siempre busca dónde está la UBA, dónde está la Universidad de Córdoba, si califican. Después empieza a hacer el ranking del ranking. O sea, dentro de ese ranking global, buscamos lo regional, cómo estamos con la Universidad Brasilera, cómo compite la UBA con San Pablo, con la UNAM. Siempre buscamos ese tipo de ubicación.
Obvio, sí, perfecto. Además, bueno, lo que pasa es que además eso además entra lógicamente con la propia cultura competitiva actual.
Claro.
Es decir, lo mismo que hacemos con los rankings de equipos de fútbol. Y sin embargo, los futboleros saben que no siempre el equipo que saca más puntos en un campeonato es el mejor equipo.
Es el mejor, claro.
Entonces, yo sé que a los rankings hay que interpretarlos. Nosotros, en realidad, en el observatorio, tenemos un gran cariño por las mediciones. Nosotros creemos que hay que medir, y en realidad cuando uno mide, por ejemplo, graduados universitarios por universidad, de algún modo está haciendo un ranking. Nosotros creemos que hay que medir, porque lo que creemos fundamentalmente es que conocer es comparar. Si solamente tenemos un dato delante nuestro, no estamos conociendo propiamente, hasta que no tenemos otro dato al lado con el que podemos comparar, medir, etcétera. Y entonces, ese es el procedimiento por el cual vamos conociendo en la vida, comparando, relacionando, etcétera. Por eso, y eso implica mediciones, tener valores. Por eso nosotros dedicamos una gran parte de nuestra actividad a la producción de lo que llamamos indicadores, que son valores numéricos con los cuales nosotros podemos medir una variable y saber cómo estamos en el campo de la ciencia o en el campo de la tecnología y también ahora en el campo de la educación superior. ¿Por qué, sin embargo, no nos gustan los rankings? No nos gustan tanto los rankings. Porque el secreto de los rankings está en qué es lo que se mide y quién decidió qué es lo que hay que medir. Ese es el problema.
Claro, no todo, esto hay que aclararlo, no todos los rankings miden lo mismo.
No, para nada.
Hay algunos rankings donde se mide, por ejemplo, tiene gran puntaje la medición en lo cual lo que tiene que ver con el acceso a las carreras de educación superior, y ahí la UBA califica mucho mejor, porque es una universidad muy inclusiva respecto a otras que son más selectivas.
Perfecto, eso que está diciendo, la verdad es que el entrevistado sos vos, me parece. No. Eso es exactamente lo que nosotros dos creemos. O sea que, según lo que uno mida, el resultado es diferente.
Claro.
Si uno quiere, y eso nos está indicando, que este es el secreto de la cuestión, me parece, que no todas las universidades son iguales, sino que hay distintas vocaciones, distintos modelos de universidad que dan respuesta de distinta manera a necesidades sociales.
Uh-huh.
O sea, una universidad puede ser una universidad perfecta porque está respondiendo a la demanda de capacitación de una población determinada y a lo mejor en un ranking mundial no está apareciendo en los primeros lugares. Y es lógico, porque su vocación no es tanto competir mundialmente, sino que es dar respuesta a demandas locales.
Sí, a demandas laborales o a demandas de profesionales que tiene el medio local.
Exactamente, la capacidad de formación.
Bueno, sí. Nosotros porque estamos acostumbrados a una universidad pública abierta y con ingreso irrestricto, pero en la mayoría de los países se planifica la matrícula de las carreras de acuerdo a la demanda que tienen.
Bueno, y ahora nosotros estamos aprendiendo que eso también hay que hacerlo, porque
claro.
En realidad últimamente han aparecido informes del Ministerio de Educación donde señalan que hay en ciertos contextos nacionales, regionales, hay demanda de profesionales que las universidades no siempre están atendiendo. Entonces, hay dos maneras de ver esto. Si uno quiere medir cuál es la producción científica de una universidad, bueno, eso es más fácil hacer un ranking mundial. ¿Cuánto contribuye la UBA a la producción de conocimiento en el mundo? Porque eso es relativamente fácil. Hay digamos, una tradición metodológica que es medirlo por los artículos científicos que se publican en las principales revistas científicas del mundo. Entonces, la UBA en general rankea bien. En general, los rankings que miden esto, miden también qué números de premio Nobel ha tenido esa universidad, cuál ha sido el rendimiento de sus investigadores más destacados, etc.
Sí.
Ahora, la UBA es enorme. Es lógico que tenga un gran número de publicaciones científicas en las principales revistas del mundo. Ahora, si uno, por otra parte, compara las facultades como exactas, que están produciendo un gran número de publicaciones y que van a los rankings directamente con otras facultades que son de otro tipo de formación, derecho, etcétera, etcétera, es otro tipo de cultura, otro tipo de producción, y entonces ahí es donde se complican las mediciones. El problema de los rankings es que uniformizan y hacen como que todos fueran iguales y como que hubiera un único modelo de universidad,
claro,
al que todos tuvieran que adaptarse. Es cierto, lo has dicho, que hay distintos rankings, hay rankings globales, varios rankings, ranking de Shanghai, por ejemplo, que es un ranking que el primero, que apareció en 2003, y uno de los más prestigiosos, el Times, el QS, que es el que tanto lleva la UBA últimamente, que es del 2004.
Y el QS tiene otras variantes, por ejemplo, hace poco publicó un ranking de las universidades que tienen menos de 50 años de trayectoria,
sí, fue.
Para universidades
casi
nuevas.
Todos estos rankings, Daniel, tienen sub-rankings.
Claro, tienen distintas partes, claro.
Tienen sub-rankings, tienen ranking de colleges, tienen ranking de disciplinas científicas. Hay una cantidad de rankings que son por disciplinas científicas. ¿Cuáles son los mejores lugares para estudiar física o para estudiar biología, etcétera? El tema es que en la cultura norteamericana, que es donde empezaron estos rankings en general, esto es muy importante por la forma en que las familias eligen la universidad para sus hijos, ¿no? Y además la universidad paga y es una gran inversión. Entonces necesita una orientación para saber cuál es la universidad que más le conviene. Los rankings ofrecen pistas para que las familias elijan. Ahora, esto después se fue convirtiendo en una especie de tabla de posiciones de las universidades del mundo. Y ahí es donde me parece que empieza a patinar el embrague. Porque efectivamente todo lo que uno puede dar como pistas para que una universidad, para que un alumno, un chico pueda elegir cuál es el mejor lugar donde puede estudiar en la Argentina biotecnología, bueno, tiene que tener una serie de informaciones que le digan cómo está las privadas, las públicas, si tiene que ir al interior, cómo se enseña en la Universidad de Entre Ríos, etcétera, y pueda tomar su decisión.
Claro.
Ahora, ya convertirlo en un campeonato mundial de universidades, eso es complicado porque las universidades responden a distintas necesidades sociales. Y para no alargarlo mucho, y con esta idea del modelo único de universidad, este tema se discutió en los años 50 en la Argentina. Y a mí me encanta citar a Rizzieri Frondizi, que en el año 58 decía que sí, cuando se estaba discutiendo cómo convertir a la UBA en una universidad científica, decía, no tratemos de imitar a Harvard, porque si por un arte de magia pudiéramos traer a Harvard con todos sus edificios, sus alumnos, sus investigadores, sus profesores, y lo instaláramos en medio de la Patagonia, no tendríamos una universidad argentina. Tendríamos un injerto. ¿Por qué? Porque una universidad se basa fundamentalmente, además de los conocimientos y todo, en sus relaciones con la sociedad. Y una universidad implantada no tendría una función social importante. A mí me parece que eso es lo que los rankings confunden, al decir qué universidades son mejores que otras. Si dijera, bueno, ¿cuáles son mejores en publicación científica? Vale. Si uno quiere decir, pero es muy difícil medir educación. ¿Cuál es la mejor educando gente? Bueno, eso es difícil medirlo. En general se mide a través del prestigio, pero ¿quién da la información sobre el prestigio? Es complicado.
Sí, bueno, a diferencia de las pruebas que se toman en educación básica, que son estandarizadas, digamos.
Eso es genial.
Claro.
A mí me parece que eso es muy importante.
Claro, pero en un nivel de educación superior ahí comienzan a tallar otro tipo de aspectos y demandas del Estado, de la sociedad, de la formación cultural que tiene cada lugar. Y bueno, me imagino que está muy bueno este análisis que ustedes están presentando en esta revista del CTS número 37 respecto al ranking de universidades, la calidad global y los contextos locales.
Que lo vamos a presentar en público, te agrego, con un buen debate.
Sí.
En la sede del Centro de Altos Estudios de la Universidad de la OEI, el día 23.
El 23 de julio, sí, nosotros lo vamos a cubrir y lo vamos a anunciar porque me parece muy interesante esta actividad de la Organización de Estados Iberoamericanos. Aquí Nueve Funchera tiene una pregunta, pero de otro tema para vos, María.
Sí, para todos los que quieran participar, después vamos a pasar bien la información, pero tienen que confirmar su asistencia a observatorio.cts@oei.org.ar. Después, igual lo repetimos. Pero Mario, yo le quería preguntar, en el marco del centenario de la reforma universitaria, ¿cómo fue concebido el libro La Universidad Reformada que presentaron en la Feria del Libro de este año?
También surgió, Noelia, por un debate que tuvimos cuando se acercaba la fecha del centenario de la reforma. También convocamos a especialistas de todo el país, vinieron universitarios de todo el país, y discutimos acerca de cómo homenajear a la reforma. Y vimos que había como dos caminos. Uno es el camino hacia histórico, digamos, entender cómo es que se produjo la reforma, por qué alcanzó la dimensión que tuvo, cuál fue su repercusión, cómo se difundió, etcétera. Y el otro es, ¿cómo sería reformar hoy la universidad? Mirando cuál es que la sociedad 100 años después ha cambiado, por lo tanto, adecuar la universidad a la sociedad implica cosas que antes no existían, ¿no? Y entonces produjimos dos libros. Un libro que se llama La Universidad Reformada, que reconstruye de distintas miradas cómo fue el proceso reformista en los primeros 100 años. Y otro, exactamente, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como la Universidad a Reformar, que implica aplicar el pensamiento reformista de cara al futuro. Y es interesante la historia, mirando las mismas cosas que decían los protagonistas, ¿no?
Claro, mi segunda pregunta iba orientada a si en esta universidad reformada, ¿cómo sería en el bicentenario? Parados ahora en el centenario, de cara a futuro, ¿cómo cree que va a estar la universidad 100 años adelante?
La universidad hace 100 años tenía que adecuarse a una sociedad que se estaba organizando sus instituciones, que estaba desprendiéndose de sus tradiciones católicas y de sus tradiciones coloniales, etcétera.
Sí.
La universidad actual, la sociedad actual, es una sociedad que está cambiando velocísimamente por el impulso del cambio científico y tecnológico, por los procesos que se llaman globalización, por una cantidad de fenómenos en la economía basada en el conocimiento, la sociedad de la información, etcétera. Esos son como ciertos rasgos que están caracterizando a la sociedad contemporánea, donde la información, los flujos de información, las grandes bases de datos, la capacidad de comunicación, etcétera, están generando cambios culturales.
Hay especialistas que dicen que la mayoría de los chicos de hoy se van a formar para trabajos y para estudios que hoy no existen.
Obvio, obvio. Y que además van a ser muy fugaces también.
Sí. Claro.
Porque hay...
Bueno, la demanda del futuro va a exigir que los profesionales tengan una formación continua, ya no va a ser ese formato de que el profesional se recibe, ingresa al mercado de trabajo y se estanca ahí. Va a tener que ser un profesional que permanentemente se esté capacitando.
Exactamente. Bueno, eso yo creo que es el principal rasgo de lo que se llamó hace unos años la sociedad postindustrial, como le llamó Daniel Bell, ¿no? Donde el conocimiento científico está transformando la base de la estructura social. Entonces, hay un profesor norteamericano que dijo, bueno, si la universidad tiene que formar gente para una sociedad de cambio acelerado, la propia universidad tiene que cambiar aceleradamente, tiene que ser una universidad muy flexible, muy adaptable a los distintos tiempos, tiene que dejar fluir el conocimiento. No es tanto una universidad que atesore conocimiento y lo imparta, sino que ayude a los alumnos a navegar en estos flujos de información que están surgiendo. Y esto implica cambios en la forma organizativa, implica cambios incluso, yo creo que aunque son muy difíciles aventurarlos, ciertos cambios en la forma de gobierno, flexibilizar estructuras, cambios en la didáctica, cambios en la percepción de cuáles son las demandas sociales que van apareciendo, cuáles son las nuevas profesiones que aparecen y desaparecen, o que aparecen y desaparecen después. Sí. Es un mundo muy fluido, y me parece que eso es lo que está demandando una reforma actual.
Bueno, Mario Albornoz, coordinador del Observatorio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos. Me quedaría horas charlando con vos, Mario. Siempre sos una fuente de sabiduría que me encanta consultar.
No es para tanto.
No, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Bien aprendidos. Con la conducción. Bien aprendidos. Por Nacional.
Bueno, en la Argentina los derechos de género están reconocidos en la Ley de Identidad de Género sancionada en el año 2012. Desde ese momento alrededor de 6.000 personas cambiaron su identidad de género y accedieron a nuevos nombres, documentos nacionales de identidad, entre otras cosas. También entre esos 6.000 argentinos comienzan a aparecer jóvenes adolescentes, alumnos que deciden cambiar su identidad de género. Deciden cambiarlo mientras están transcurriendo el trayecto educativo. En general lo hacen durante el secundario.
Sí, todavía no hay registros oficiales sobre cuántos de ellos son adolescentes, pero bueno, es un tema que aparece con cada vez más frecuencia y obliga también a la escuela a adaptarse y a estar preparada a esta nueva realidad, de, tanto en lo que es la familia, que son distintos tipos de familia, como a la hora de elegir una sexualidad o un género.
Bueno, y en ese aspecto, la escuela técnica número 6 Fernando Fader del barrio de Flores es un establecimiento escolar reconocido por la comunidad LGBT porque se destaca por llevar adelante una política muy avanzada en la integración. Yo el año pasado hice una nota para el Diario de la Nación, sí, respecto a los chicos trans que están hoy cursando la escuela secundaria y tomé la escuela Fader como ejemplo. Estamos en comunicación con la rectora de la Escuela Técnica número 6, Fernando Fader, la profesora Eugenia Arduino, que nos va a contar un poco cómo es esta experiencia de dirigir una escuela que es un éxito en el modelo de inclusión e integración. Profesora, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda.
Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Aquí escuchando toda la introducción que hicieron y me parece fantástica la propuesta que ustedes tienen, la de visibilizar cuestiones que realmente se están llevando a cabo de una manera bastante exitosa. Digo bastante porque todavía contiene algunas aristas que deberían ser desde lo institucional tal vez actualizadas, aggiornadas, pero te puedo comentar qué es lo que estamos trabajando.
A ver, por favor, para eso la llamamos.
La idea es la siguiente, dentro de lo que vos comentaste, que es la ley y la puesta en vigencia de esta ley en la práctica, a veces nos encontramos en las escuelas con algunas cuestiones que nos hacen tener que trabajar de una manera distinta. Esto es, la escuela contiene en este momento a 7 estudiantes que están haciendo su transición. Ellos oscilan entre, debería decir ellos, ¿no? Por el tema sí, de que claro, ahora tenemos el lenguaje inclusivo. Pero la idea es que, bueno, voy a tratar de más o menos de hablar de una manera más general. La idea es que estos estudiantes están haciendo su transición, son acompañados, oscilan entre los 14 y los 16 años, y para este acompañamiento cuentan, primero y principal, con la contención de un departamento de orientación escolar, integrado por psicopedagogos y psicólogos. La tarea específica desde la escuela es que dentro del proyecto curricular institucional tenemos bien claro que se trata de una escuela inclusiva en los aspectos de género y bueno, y en todos los demás también, que no son tema de esta nota. Pero la idea es que sí, concretamente, uno de los ítems es el de los temas de género. Dentro del acompañamiento que se les hace, este se trata de una modalidad individual, entrevistándolos por el DOE, se denomina así, Departamento de Orientación Escolar, tratando de ver cómo podemos adaptar la escuela o algunas instancias de la escuela a que se sientan más cómodos. Por ejemplo, la normativa escolar no nos permite tener baños, digamos, baños generales. Sí. Tenemos que tener baños separados. Por lo tanto, se les ofrece, en el mientras tanto la normativa se pueda actualizar, les ofrecemos que puedan ir al baño al que deseen concurrir, por ejemplo. Y los demás compañeros están entrenados en que esto sucede y es una cuestión tranquila, normal. A los que no se sienten cómodos, porque también se detectó por entrevista que algunos no se sentían cómodos, bueno, se les ofrece otro baño que tiene que ver con otra localización dentro de la escuela para que no tengan que pasar por la idea de ser visibilizados a ver a dónde, a qué baño voy. Después otra situación...
Bueno, el FADER tiene, yo conozco el FADER, tiene una infraestructura que lo favorece, tiene baños privados, no tiene mijitorios generales.
No, en el baño de los estudiantes es como cualquier escuela. Lo que pasa es que tenemos dos plantas, planta baja y primer piso, y por ejemplo, a veces los del primer piso son menos usados, o se les ofrece también, hay libertad de que vayan al baño que quieran. También se les ofrece el que es para el personal, por ejemplo.
Sí. Bueno, ahí, profe, la interrumpo por esto. Sí. Yo entiendo que los alumnos naturalicen esto de la mejor manera porque comprendo que los chicos tienden más a incorporar este tipo de cambios. ¿Pero qué pasa con los padres, con las familias? ¿Hay quejas, por ejemplo, de que los chicos puedan utilizar el baño que quieran?
Nunca, jamás ha habido una. Y es más, la verdad que dentro de lo que se trata de la inclusión en lo escolar, no tenemos ningún problema en la comunidad educativa. También tenemos el apoyo de las familias faderianas, porque se adhieren al proyecto curricular institucional que contiene esta premisa. Y también tenemos el apoyo del Centro de Estudiantes, que también es un colectivo que funciona adaptado a lo que es la actualidad y por lo tanto está muy interiorizado de lo que es la de educación sexual integral o la denominada ESI, los derechos de los adolescentes y de los niños, etcétera. Ellos manejan muy bien toda la normativa y lo toman naturalizadamente.
Bueno, estamos hablando, quiero recordar, con la profesora Eugenia Arduino, que es rectora de la Escuela Técnica número 6, Fernando Fader, sobre su experiencia, o la experiencia de la escuela, un éxito de modelos de inclusión para chicos trans. La pregunta que le hago ahora tiene que ver más que nada con la relación con las familias. Yo no sé si esto sucede en el Fader, si sucedió nos puede contar, y si no sucedió, cómo reaccionaría la escuela, como un ejemplo, porque conozco casos donde el alumno elige su cambio o se encuentra en el proceso de transición del cambio de género, lo comenta la escuela lo acompaña en esta transición, pero no así la familia. El chico se encuentra muy cuestionado o no acompañado por la familia por su decisión. ¿Cómo trabaja la escuela esta situación con el alumno en el medio entre la familia y la institución?
Sí, eso, bueno, a ver, para cerrarte el tema anterior, otro caso era educación física, en donde también los estudiantes eligen con qué grupo humano hacer, ya sea con chicas o con chicos, porque algunos en la transición, para completar el tema anterior, no te había comentado esto, me parece
sí,
importante,
sí, importante
decirlo.
Importante.
Educación física, tenemos todavía la normativa antigua de tener que hacer separados. Esto es una escuela técnica y que responde a un reglamento escolar y todavía hacen por grupos separados por género. No obstante, los estudiantes que están en transición eligen en qué grupo quieren hacer. Algunos que están menos todavía identificados con el nuevo género o que están definiéndolo, permanecen en sus grupos de origen y otros ya transitan el nuevo grupo. Y por otro lado, el tema se complica cuando estás con la documentación, y ahí sí voy a tu segunda pregunta. Uh-huh. En la documentación, la ley indica que desde el momento en que el estudiante decide tener una nueva identidad, se le realice un nuevo documento. El tema es que a veces, para la realización del nuevo documento con el nuevo nombre, el estudiante necesita el aval de la familia por ser menor de edad. Entonces la idea es que hay familias que no ponen esa firma y que impiden esto. De los 7 estudiantes que tenemos que están realizando este proceso, 6 ya tienen su nuevo nombre y por eso en los boletines y en las planillas figuran con el nombre ya decidido por ellos. En cambio, uno de los casos, como no cuenta con el aval familiar, todavía permanece con su antiguo nombre, pero no es porque la escuela no pueda proceder, o sea, la escuela no puede hacer nada hasta que no tenga el documento nuevo.
Claro.
Siempre hay que responder al documento. De todas maneras, en el uso y costumbre sí se alude al estudiante con una denominación tal como él quiere que se le denomine.
Bueno, además ha cambiado, por ejemplo, la comunicación que hay con respecto a la familia, la comunicación de la escuela, en el cuaderno de comunicaciones, en las notificaciones, ya no se le habla a la mamá, al papá, ya no se habla del alumno, sino que se le habla a la familia, y ha cambiado la relación para respetar todos los cambios que puedan suceder en ese momento.
Sí, Eugenia, buen día. Yo justo le quería preguntar sobre
buen
ese
día.
Tema, en sí. Cómo se relaciona la escuela con los nuevos tipos de familia. Hay familias que son de homoparentales, monoparentales. ¿Cómo se cambia la dinámica a la hora de que también la institución como familia va cambiando?
La idea es esta. La consideración del género como una etapa, como una instancia que tal vez no es lo más relevante en el individuo, me parece que es la clave. Cuando dirigimos comunicados hacia los estudiantes, yo estoy en esta gestión desde hace 2-3 meses nada más,
sí.
Y de alguna manera la profundizamos toda esta situación de incluir cada día más elementos dentro del proyecto curricular, el tema de la inclusión a las situaciones de los diversos géneros. La idea es esta, ya no se manda un comunicado diciendo en el cuaderno famoso de comunicados, señores padres o madres y padres, como se hacía antiguamente.
Sí.
La comunicación va a familias,
claro.
No importa cómo estén constituidas. Y cuando recibo en entrevista a los responsables, no importa quién del género el género al cual pertenece ese adulto, importa que es el responsable de un menor, importa que viene a preocuparse por él o que quiere conocer algún detalle, y se lo trata como un ser humano, no
sí,
importa
sí.
cuál sea la elección de género que haya hecho. De hecho, en la vida cotidiana se reciben muchas veces hasta tutores, encargados, personas a cargo de estudiantes que viven en hogares, por exclusión de sus propias familias, por violencias intrafamiliares. Entonces digo, lo que importa es estar interactuando con el que está a cargo del menor. De ahí en más, su género nos importa demasiado poco.
Claro.
Bueno, profe, le hago la última pregunta agradeciendo ya su tiempo. Usted decía cuando comenzaba, yo daba al FADER como un modelo exitoso de inclusión y usted me decía que estaban satisfechos pero todavía había cosas por mejorar o por trabajar. ¿Cuáles son esas cuestiones que usted cree que la escuela en general debe abordar de aquí al futuro para mejorar esta situación y esta relación con los chicos que cambian su identidad de género?
Bueno, la primera cosa que me parece importante es lo edilicio, como te dije en un principio, porque de alguna manera estaría bastante facilitada la tarea y para todos, y sobre todo sería mucho más confortable para cualquier estudiante, el tema de los baños mixtos. Esto podría generar un gran debate por parte de algunos adultos que todavía lo ven como algo un tanto distante.
Conozco casos en la provincia de Buenos Aires donde los padres se han opuesto a esto.
Claro, claro. Por eso, de alguna manera deberíamos contar con un poquito más de comprensión sobre el tema, de una cuestión de la normativa que se adecue a estas cuestiones de la realidad presente. Y aparte de lo edilicio, se me ocurre mencionar el tema administrativo, porque también es cierto que el hecho de que un menor quede atrapado, es cierto que los padres deben tener la patria potestad, la tienen o quien sea su encargado, pero a veces también esta cuestión de estar haciéndolo pasar por el mal momento, de que dada la decisión ya tomada y que siga teniendo que ser aludido con un nombre que lo hace sentir al estudiante mal, en una de esas podría ser vehiculizado de alguna manera un poco más ágil. Tal vez con una autodeterminación por parte del menor, ¿no? En el sentido de, bueno, por favor, claro, regístrenme así. Pero más allá de estas instancias, yo creo que estamos trabajando muy bien y que la época misma nos va imponiendo el avance cada día en tratar con estudiantes. Son personas, las elecciones privadas pertenecen a ese ámbito. Debemos considerar que su realidad y su mundo tiene incluidas estas cuestiones y que hay que simplemente educar desde ese lugar, punto.
No, y además hay que entender que hay una ley, que es la ley de identidad de género, hay una ley de sexualidad integral, y esas cosas no se plebiscitan. El Estado está para cumplir las leyes,
claro,
y las escuelas son agencias estatales, en definitiva, y tienen que cumplir con la ley. No hay que plebiscitarlo permanentemente con la sociedad, sino que tratar de explicarles que hay que cumplir con las nuevas normativas.
No, totalmente. Eso no es opinable. Es opinable. Por eso decía, claro, la adecuación de lo administrativo espacial estaría bueno y estaría apoyando al normal desempeño de la ley. Claro. Todo lo demás creo que pedagógicamente y psicológicamente lo tenemos bastante bien encaminado. Así que seguimos trabajando en esto, porque siempre aparecen nuevos detalles. Tampoco el hecho de que sepamos que hay 7 personas en una comunidad educativa de 904, alguien de que escucha desde ese lugar lo estadístico o fríamente números, diría, bueno, los tienen identificados. No se trata de eso. Se trata simplemente de que han sido estudiantes que han manifestado esto, que han sido acompañados, incluso hasta se los ha orientado en los lugares a los cuales concurrir para hacer el cumplimiento de la ley a nivel administrativo. Así que lo que nos resta es simplemente seguir educando con esta modalidad, sí, de inclusión y de respeto al individuo, no importa el género que haya decidido.
No le quepa la menor duda, y solamente si hay alguna duda hay que revisar el pasado inmediato, donde los alumnos, por orientación sexual o por cambio de género, directamente abandonaban la escuela porque la escuela, sí, no los sabía incluir. Y hoy, exacto, por suerte, tenemos este tipo de trabajo y de proyectos institucionales, como es el de la Escuela Técnica número 6, Fernando Fader, que usted dirige, que son exitosos y son un modelo para copiar. Bueno, profesora Eugenia Arduino, rectora de esta escuela, gracias por su tiempo y por la entrevista, fue muy clara.
Muchas gracias, Daniel.
Igualmente.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de mija. Sabe que puede matar, puede asesinar. Todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés. Pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. We'll be right back. espacio, seguridad, pedí la Navidad. Más vigilancia, a los políticos más vigilancia. Si roban a destajo, no miran para abajo. Y después la gente no quiere trabajo. Give me back my toast, give me back my fucking toast. Give me back my toast, give me back my fucking toast. Give me back my toast, give me back my fucking toast. Give me back my toast, give me back my vintage toast.
Bueno, se nos fue el tiempo, se acaba Bien Aprendidos.
Nos vamos.
Muy dinámico estuvo el programa hoy, bastante lindo, hicimos todo lo que nos propusimos y eso es importante. En un fin de semana donde termina el Mundial.
Justo te iba a decir lo mismo, sí. No tuvimos ninguna referencia, se nota que ya nos fuimos hace un montón. Pero bueno, veremos Croacia, Francia, coinciden por lo menos en el blanco y en el rojo, así que...
Claro, y además Croacia y Francia, que son los dos países que le ganaron a Argentina en el Mundial, porque las dos derrotas que tuvo Argentina fueron frente
sí,
a Croacia.
Sí, pero esa comparación que fue al lugar, porque Dinamarca empató con los dos, con lo cual seguimos perdiendo, así que no vayamos por ahí.
Bueno, no hablemos de fútbol, por eso hablamos de educación. Esto es Bien Aprendidos, estuvo Diego Churri Rosato en la operación técnica. Bueno, estuvimos con Nueve Funcheira. Este programa, que es auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos, se despide. El próximo sábado a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional, la radio de todos, los esperamos con una hora para hablar de educación en esto que se llama
Bien Aprendidos.
Chau, hasta la semana que viene.
Chau.
Te quedaste solo en ti, te encerraste y te alejaste tanto.